¿Cuál es el mayor error que has cometido en la vida? Para algunos solamente pensarlo, solamente considerarlo, traerlo a nuestra memoria, nos aterroriza. Es algo que nos asola una y otra vez, que nos persigue, que realmente vemos que se convierte como en un fantasma que una y otra vez intentamos evitar. Pero no es verdad que muchos de los errores que cometemos en la vida viene porque nos guiamos por apariencias, por lo que realmente las cosas no son realmente, sino como nos parece que son. Y es tan importante entender, por lo tanto, que las apariencias engañan, como dice el refrán. Y muchas veces la impresión que uno tiene no corresponde a la realidad de las cosas. Y la palabra de Dios que vamos a considerar en esta sesión que lleva este título nos habla también de cómo toda la vida ha de ser considerada más allá de su realidad externa, aparente, ver la realidad de las cosas. Y está quien las ve, si no es Dios mismo. El gran mensaje que tiene la palabra de Dios y que vamos a considerar que es Dios mismo el que nos muestra la verdad de todo. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 16 cómo se lo mostró así a Samuel, a su profeta y su siervo en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en 1 Samuel 16 los versos que van del 1 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Dijo Yahvé Jehová al Señor: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl?, le dijo a Samuel, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y el Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor estás ungido. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Y entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, quedaba el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Y entonces el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hasta aquí la palabra de Dios. En esta vida tenemos que entender que solamente la luz, la sabiduría y el conocimiento que Dios nos da es el que nos hace tomar no solamente las decisiones correctas, sino ver las cosas como realmente son. Y esta dependencia, esta necesidad que tenemos, la tienen incluso sus siervos, como Samuel, un profeta, pero también un hombre como cualquiera de nosotros, necesitado de la luz y de la guía de Dios. Fijaos cómo aquí está a punto de cometer el mismo error que había cometido con Saúl. Cuando lo vio con su apariencia imponente, él pensó que era la persona idónea que Dios había ungido. Pero Dios también, vemos que le mostró que él también tenía un propósito para Saúl. Y él no sabe ahora ya cómo conciliar esto. O sea, ¿era su decisión? ¿Era el error de Dios? ¿Qué pensar acerca de todo ello? Cuando miramos la perplejidad con la cual nos enfrentamos a nuestras decisiones en esta vida, nos damos cuenta realmente de lo poco que sabemos, de lo que es bueno para nosotros. Pero lo importante y lo que Dios nos enseña en esta mañana es que Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Y por lo tanto tenemos esa necesidad de Él. Y Samuel, si bien era como uno de nosotros, fue siervo del Señor y Dios se mostró a él de un modo especial. Por eso sabemos que él era un profeta, era alguien que hablaba en el nombre de Dios. Y Samuel, en este sentido, como todas las figuras que encontramos proféticas en este Antiguo Testamento, apunta a uno que había de venir. Y apunta con todos sus defectos, con todas sus debilidades, porque si no, serían ellos, claro, los que habían de venir. Es porque nos muestra la Escritura honestamente su fracaso, que entendemos que es otro el que ha de venir. Es otro el profeta que Dios le había dicho a Samuel que había de venir a traer la palabra última de Dios, su palabra definitiva, la que necesitamos y esperamos. Y entonces estos hombres se nos mostrados aquí en sus debilidades, pero también conforme al corazón de Dios. Y esto es lo que quiero que meditemos y consideramos. ¿Qué significa esto de que Dios mira el corazón? Y lo que entendemos a la luz de la palabra de Dios es que tiene que ver con el propio corazón de Dios. Vamos a ver dos textos simplemente de este libro de Samuel. Vemos así también en el capítulo 2 mismo, como hemos considerado, verso 35, que es lo que dice también aquí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Dice, yo me suscitaré un sacerdote, no solamente un profeta, sino también un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo, dice el Señor, le edificaré una casa firme y andaré delante de mi ungido, que es lo mismo que el Cristo, todos los días. Por lo tanto, el Señor, cuando mira el corazón, cuando lo que busca es a alguien conforme al corazón de Dios, de esto se trata, no de nuestro propio corazón, que es engañoso sobremanera, sino del corazón de Dios. Vamos a ver otro texto justamente antes, capítulo 13 de este mismo libro, sin salir del libro de Samuel. En el capítulo 13 leemos así, en el versículo 14, como no solamente habla de que habrá un profeta y habrá un sacerdote, sino también un rey, conforme al corazón de Dios. Lo que anuncia, lo que profetiza la palabra de Dios es que vendrá el rey, profeta y sacerdote. ¿Y qué dice en el capítulo 13, versículo 14? Mas ahora le dice a Saúl, tu reino no será duradero. Le dice al rey Saúl, el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, dice, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que el Señor mandó. Por lo tanto, cuando decimos que Dios mira el corazón, no es que ve tu corazón de oro maravilloso, tus sentimientos puros, tú como realmente eres una persona especial, claro, tú no eres alguien frío, realmente lejano a esto, tú sientes esto. No, el Señor no está mirando tus sentimientos. El Señor mira si tu corazón es conforme al corazón de Dios. De esto se trata. Y es importante entender esto, porque este es el tema, no solamente de este capítulo, sino de todo el libro. Cuando el Señor mira no la realidad externa, aparente, lo que nosotros somos a los ojos de los demás, sino que mira nuestro corazón si es conforme al corazón de Dios. Y Samuel, si bien era un ser humano como nosotros, con sus debilidades, muestra una realidad también conforme al corazón de Dios. Veis en el capítulo anterior, al que estamos considerando hoy, en el capítulo 15, cómo Samuel se lamenta por el fracaso de Saúl. Y vemos que Samuel está llorando toda la noche y rogando a Dios ante lo que significa la desobediencia de Saúl. Y vemos cómo siente en su corazón la tragedia de lo que significa Saúl y el silencio de Dios. Por lo tanto, vemos que en estos hombres también, juntamente con sus debilidades, se apunta algo del corazón de Dios mismo. Porque, ¿qué es el corazón de Dios sino aquel que también siente el fracaso del ser humano? Por eso, cuando tantas veces los creyentes se muestran llenos totalmente de aborrecimiento, odio y rechazo al pecador, tiene razones para dudar realmente de que eso sea una ira santa, de que eso sea verdaderamente el sentimiento de Dios conforme a su corazón. Porque si bien Dios es justicia, y Dios y su palabra nos condena y muestra la realidad de nuestro fracaso moral, desobediencia, completa bancarrota, no podemos decir que Dios es impasible y frío ante nuestro fracaso. Y por lo tanto, Samuel fue un hombre que lloró amargas lágrimas ante la realidad de lo que había sido el fracaso de Saúl. Y aunque no sabemos, porque la Biblia no hace psicología de los personajes, qué había en el corazón de Samuel en este momento, al principio de este capítulo, sin duda que había algo también de su conciencia de fracaso mismo. Al fin y al cabo, ¿cuál era su propósito? Su propósito que Dios le había puesto era para hablar y anunciar esa su voluntad a ese su pueblo. Y ungió, por lo tanto, a este hombre, Saúl, pensando que de él venía realmente el bien de Dios para su pueblo. ¿Se había equivocado? ¿Qué había ocurrido? Su vida misma la sentía y experimentaba como un fracaso. Y por eso el capítulo también nuestro, 16, nos habla de ese lloro a Saúl, habiendo sido desechado, diciéndole el Señor, ¿hasta cuándo? Mostrándole realmente que ha de tener un fin, que ha de dejar de lamentarse por él. El problema de nuestro fracaso es que cuando está basado, como sabemos tantas veces, en una realidad en el pasado, nos cautiva, paraliza y domina en el presente. Y este es el problema de la culpa. Debemos sentir culpa por los errores que hemos cometido en nuestra vida. No sé qué es lo que tú lamentas, qué es aquello que realmente en este momento quisieras que no hubieras hecho. Pero cuando estamos dominados y cautivados por esa culpa, podemos realmente estar paralizados ante el presente. Y por eso es que el Señor también tiene una palabra a Samuel, incluso siendo conforme al corazón de Dios y sintiendo, lamentando el fracaso de Saúl, el Señor le dice que no puede estar cautivado, totalmente dominado por esa realidad pasada, sino que tiene que enfrentarse al presente. Y esto es para nosotros también un recordatorio de lo que significa la realidad de Dios para nosotros aquí y ahora. Todos tenemos pecados y cosas que lamentamos en nuestra vida, realidades que quisiéramos no haber hecho, pero no podemos seguir en nuestra mente dominados solamente por ello. Tenemos que comprender lo que Dios es para nosotros en el presente. Y necesitamos por eso también su guía y su dirección, como vemos aquí en el presente. El Salmo 103, en el versículo 8, nos muestra hasta qué punto era justificado la actitud de Samuel. No tenemos que juzgar a Samuel por sus lágrimas, por su lamento. Había realmente algo conforme al corazón de Dios. Fijaos lo que dice el Salmo 103 en este versículo que lleva el número 8. Dice así la palabra de Dios, que el Señor es misericordioso y es clemente, es lento para la ira, dice, y grande misericordia. Las palabras que Dios le mostró a Moisés desde el principio. Es la expresión de Dios más reiterada a lo largo de toda la Biblia. No creáis a las personas que dicen, yo no quiero creer en el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios terrible de violencia y de ira. Yo quien creo es en Jesús. Ese no es el Dios que Jesús nos ha revelado. El Dios que Jesús nos ha revelado es ese que se muestra en el Antiguo Testamento como lento para la ira y grande en misericordia. Paciente, que se restringe en esa su ira y su rechazo. Y por lo tanto, alguien conforme al corazón de Dios es alguien que muestra esa paciencia, que muestra ese amor y esa benignidad que, como vamos a ver, es el fruto de su espíritu. Ese es el corazón conforme al corazón de Dios. No es el corazón aparentemente recto, justo, que no pasa una, que muestra en sus rigideces y su forma absolutamente dura de expresarse la realidad de quién es Dios, sino que es conforme al Señor nos ha mostrado que Dios es. Es en lo que podemos imitar al Señor. Muchos habéis leído y me habéis comentado el beneficio que habéis tenido del libro que hemos regalado en este año al principio. Un libro que nos habla precisamente de esto. ¿En qué podemos imitar al Señor? ¿Qué puede haber en nuestra vida conforme al corazón de Dios? Y Él nos muestra que debemos ser conforme al corazón de Dios en esa humildad y mansedumbre. Es así como reconocemos la realidad de quién es Dios en nosotros. Ahora bien, no nos engañemos, eso no va a ser realmente algo apreciado por el mundo. Y por eso, el verdadero ministerio, aquellos que realmente sirven a Dios conforme a su corazón, no son muchas veces los más populares. Yo de niño estaba en Inglaterra cuando mis padres estudiaban y asistía a una iglesia que se llama Westminster Chapel, al lado de la famosa abadía. Y ahí estaba el doctor Roy Jones, un médico que había dejado su trabajo en la medicina para predicar el evangelio en Gales. Y había vivido un gran despertar. Y justamente antes de estar él, hubo probablemente también el mayor expositor bíblico que había habido hasta entonces, que era el doctor Campbell Morgan. Campbell Morgan era un gran predicador expositivo, pero no fue apreciado así al principio. Él era metodista originalmente. La iglesia de Westminster era congregacional, era una iglesia independiente. Y él había dejado esa denominación porque cuando fue examinado por aquellos que tenían que aprobar su ministerio, le dijeron, este hombre no sabe predicar, este hombre no es capaz. Y no lo quisieron. Y ahí le envió a su padre, que era un pastor metodista, un telegrama. Y le dijo, rechazado. Y el padre le contestó, rechazado pero aceptado en el cielo. Porque él sabía el corazón de Dios y la manera en la cual este hombre iba a transmitir el evangelio. Y así predicó durante tantos años hasta la Segunda Guerra Mundial en Londres. Y ha sido siempre, Dios usa no aquello que nosotros vemos aparentemente y externamente que son los mayores dones. Yo tuve luego la oportunidad de ir a estudiar también a Londres después con el John Stott. Y John Stott, como muchos hombres que había entonces en la Iglesia de Inglaterra, que utilizó poderosamente para la predicación del Evangelio, Dick Lucas, Michael Green, tantos grandes predicadores, todos debían su vida y su ministerio a un hombre llamado Bass. Bass era un hombre realmente nada aparente. Era un hombre tan sencillo que se dedicaba a un ministerio en las escuelas. Era un hombre con todos los defectos que podemos tener cada uno de nosotros. Excéntrico, bastante hipocondriaco, un hombre realmente nada impresionante. Pero él dedicaba su vida a ir por los colegios privados y hablar del evangelio a aquellos jóvenes. Y por medio de él, por aquel hombre, Nas, fueron convertidos muchos de los grandes predicadores que hubo en el siglo pasado, en toda la segunda mitad, porque era alguien que mostró el corazón de Dios, alguien que habló con esa misericordia que el Señor tiene para con el pecador. Y por lo tanto, tenemos que preguntarnos, examinarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que mostramos del corazón de Dios? ¿Mostramos su gracia? ¿Mostramos su misericordia? ¿Mostramos su paciencia? Porque lo que nos está mostrando aquí Dios es que su gracia es soberana. No sé qué os ocurre a vosotros, pero yo muchas veces me pregunto por muchas personas que Dios está utilizando ahora, en este momento, en el mundo. Y ves personas que hay, incluso en esta ciudad, ¿no?, que han logrado, digamos, llegar y alcanzar a muchas personas. Y muchas veces en mi espíritu mezquino he llegado a juzgarlas y a condenarlas y decir, no tienen formación, realmente no están predicando fielmente lo que Dios dice en su palabra. Pero Dios me ha enseñado también estos últimos años que su gracia es soberana. Y Dios hace lo que quiere y con quien quiere. Y toma a aquellos que no son nada a los ojos del mundo. Yo me he criado en unos tiempos en que la iglesia evangélica era un cero a la izquierda. No contaba para nada en este país. Pero ¿a quién Dios llevó en todos los últimos años de la dictadura al Evangelio, sino a gitanos y a drogadictos. La Iglesia de Filadelfia y los centros de rehabilitación fue el único movimiento realmente espectacular que hubo de Dios durante muchos años en este país. ¿Y por qué? Porque no eran nada a los ojos del mundo. Pero Dios mostró su gracia, mostró su favor con gente que tenía muchos defectos. Cuando analizamos y examinamos realmente lo que ellos han hecho, podrás encontrar muchas debilidades. Pero tenemos que reconocer que ha sido la gracia soberana de Dios la que ha escogido. Y esto es lo que muestra en 1 Corintios, también capítulo 1, versículo 27, las palabras del apóstol Pablo, que tenemos que tener siempre presentes. 1 Corintios, capítulo 1, 27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hoy tal vez tenemos más formación que nunca antes. Hay muchísimos más seminarios, muchos más pastores que han recibido sus titulaciones y reconocimiento. Pero nos preguntamos muchas veces, ¿y dónde está el corazón de Dios en ellos? Porque a Dios no le impresiona nuestra educación. Dios no le interesan tus títulos. Dios te interesa saber cuál es tu corazón. Y si tu corazón no es humilde y contrito, no es un corazón conforme al corazón de Dios. Si careces de la generosidad y misericordia de Dios, Dios no aprueba ese corazón. Y dice aquí que Dios ha escogido a lo débil, a lo que no es, a lo que no cuenta, para mostrar que Él es el que cuenta. Y por lo tanto tenemos que humildemente reconocer que Dios utiliza a aquellos que consideramos muchas veces que no son los más aptos, que no son las personas más capacitadas, que literalmente están llenos de defectos y debilidades, pero es su gracia soberana la que prevalece. Y esto es lo que le quiere mostrar aquí a Samuel. Fijaos en esta larga lista de hermanos que le presenta aquí Isaí de sus hijos, ¿no? Y cómo ninguno de ellos es conforme al corazón de Dios. Y qué poco estuvo de volver a equivocarse Samuel. Fijaos cuando ve al primero de ellos, ¿no? Ve su apariencia, le ve cómo es externamente y dice, no hay duda, estoy ante el hombre que Dios ha elegido. Iba a cometer el mismo error que Saúl. Así es nuestro propio corazón, engañoso sobremanera, dice el profeta. Y por lo tanto tenemos que mirar las cosas no como son aparentemente, sino mirarlas conforme al corazón de Dios, que es de humildad y de generosidad. Porque así es el Señor, como Dios se ha mostrado en su palabra. Y fijaos así, cómo no solamente nos muestra el modelo de ministerio y servicio, sino que nos muestra el corazón mismo de su propósito, el Evangelio. Porque vamos a la profecía de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 2. Dice así, en Isaías 53, el profeta. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, dice el versículo 3. Pero fijaos lo que dice el verso 2, el anterior. El verso 2 dice, no hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le desechemos. Dice en Isaías 53, versículo 2, por lo tanto, la apariencia del Señor, de aquel que la ha escogido y elegido, ¿no? Vemos que no era no solamente evidente a sus contemporáneos, sino no había nada que llamara su atención. No penséis que Jesús es como el protagonista de la serie Chosen o como cualquier actor de una película de Hollywood. Eso es un chico de Wisconsin de ojos azules que tiene muy poco que ver con la realidad y apariencia física que tenía el Señor. No intentes visualizar a Jesús. Porque si le vieras, te decepcionarías. No tiene la apariencia que el mundo considera como atractiva. No es un actor de Hollywood. No es alguien que realmente llame la atención. Era alguien que mostraba el corazón de Dios. Y por eso nos dice aquí el profeta que fue desechado, despreciado, no le tomaron en cuenta, no le estimaron. Por lo tanto, aquí el Señor nos está mostrando la realidad de que Él no solamente tiene su decisión soberana, sino que la muestra en contra muchas veces de las apariencias, de la realidad externa. Por supuesto que no podemos sacar como conclusión que cuanto más despreciable, cuanto más realmente repulsivo es alguien, más conforme a su corazón. Esto no funciona así, al contrario, ¿no? Vemos que no era el caso de David. David no era ni mucho menos tampoco totalmente despreciable en su apariencia. Pero que no es esa la base en la cual él es escogido por Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No es su apariencia externa, es la realidad de lo que él es conforme a su corazón. Y un texto más en esta mañana, 66 de Isaías, versículo 2, dice así, el profeta. Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Por lo tanto, ¿qué es lo que aprendemos y conocemos hoy que ha de ser nuestra vida conforme al corazón que Dios mira, que Dios busca en nosotros? Es como Él ha revelado por medio del profeta y lo muestra en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué es? Dice aquí en nuestro texto. Es alguien pobre. El Señor escogió a David cuando estaba cuidando de las ovejas. Ni siquiera se consideraba que era digno para estar presente en aquella fiesta y acontecimiento de sacrificio. Todos sus hermanos estaban allí con su padre, pero él no contaba. Él realmente no era nadie, ni siquiera para su propia familia. Sin embargo, Dios le escogió. Muchos creen también que había ya algo en su vida conforme a ese corazón de Dios, antes incluso de ser ungido y reconocido como rey. Porque tantas veces, claro, las ovejas se convierten realmente en la imagen de Dios, de su pueblo, como si él se hubiera sido preparado durante todo aquel tiempo cuidando de las ovejas para ser el rey pastor, como tantas veces se le ha llamado. Y lo que Dios ve es la realidad de ese corazón que en su pobreza, en su humildad, es despreciado por los hombres, pero en el cual Dios tiene su propósito. ¿Cómo comienza así el pórtico, la entrada al reino de Dios, que son las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres. ¿Y quiénes son esos pobres? Los pobres en espíritu. Estos son los que forman parte del reino de Dios. Por lo tanto, la condición, la necesidad, la falta que te hace falta para ser realmente parte de su reino es la pobreza en espíritu. Si te consideras lleno, si consideras que estás completo y satisfecho, encantado de conocerte, complacido, realmente no demuestras nada de lo que significa ser ciudadano de este reino. El ciudadano de este reino tiene sentimiento y conciencia de su falta, de su necesidad, de su privación. Por lo tanto, si hoy sientes precisamente esa tu carencia, bienvenido, estás en el lugar donde debes estar. Porque este es su reino, este es su pueblo, es de aquellos que son pobres en espíritu, no de aquellos que se consideran llenos y satisfechos. ¿Qué más dice nuestro texto? Humilde, humilde de espíritu. La humildad es realmente algo singular. El Señor Jesús es aquella precisamente que resalta, en la cual podemos imitar a Jesús. Muchas veces se ha hablado en la historia del cristianismo de la imitación de Cristo y se hablan de muchas cosas. Pero en lo único que Jesús dice que podemos imitarle es precisamente en su humildad, siendo humilde como Él es. Por lo tanto, debemos tener una tolerancia cero ante la soberbia, el orgullo y la complacencia en la cual muchos se manifiestan. Y tristemente la iglesia se concentra en aquellos pecados que le parecen evidentes, visibles, de inmoralidad repulsiva, de perversión evidente, y esto es lo que condenan. Pero ¿qué hay de nuestro orgullo? ¿Qué hay de nuestra soberbia? ¿Qué hay de nuestra autosuficiencia? El ministerio cristiano está lleno de gente llena de sí misma. absolutamente complacida y encantada de conocerse, que se mira al ombligo y se cree el centro del universo. ¿Qué puede hacer Dios con semejante actitud, con semejante espíritu? Lo que Dios pide de nosotros, no solamente de un siervo de Dios, sino de cualquiera que forme parte de su reino, es humildad. Si no hay humildad, no hay nada de lo que significa realmente el corazón de Dios. El corazón de Dios se muestra precisamente en esa humildad que Dios busca y mira en nuestro corazón. Y acaba con una última expresión, que tiembla a mi palabra. Porque lo que Dios busca de nosotros no es la humildad natural. No es simplemente nuestra conciencia de ser pequeños, nuestra modestia, nuestra falta de pretensiones. Según eso, simplemente aquellos que tienen un carácter natural, que no son ambiciosos, que son personas que están, digamos, reconciliadas con su posición en la vida, serían estos los que son verdaderamente conforme al corazón de Dios. Pero no estamos hablando de ese tipo de humildad. No estamos hablando de esa pobreza. Estamos hablando del que tiembla ante la palabra de Dios, del que la toma en serio, del que reconoce que Dios es Dios. Y Dios es el que nos guía, nos muestra y al que debemos obedecer sobre todas las cosas. Y este es el corazón de Dios. Y esto no se muestra en la perfección, lejos de ello. No hace falta que os desvele, no es un gran spoiler si os destripo el final de lo que pasa luego con David. Sabéis que comparados los pecados de David con los pecados de Saúl, decirme cuáles son más grandes. Saúl mató a alguien para quedarse con su mujer. Fue alguien capaz realmente de adulterar y de actuar como él hizo, tan engañosamente. Los pecados de David fueron más evidentes y escandalosos que lo podían ser los de Saúl. Pero era alguien conforme al corazón de Dios. Y cuando Natán, su profeta, le cuenta aquella historia y le señala, ese eres tú, David tembló. Tembló porque se daba cuenta que era él. Era él el culpable. Y siempre reconoció que Dios y su palabra era la verdad última de sí mismo. Saúl siempre se justificó, siempre se excusó, siempre la culpa era de los demás. Él siempre lo quería hacer todo con sus mejores intenciones. Él que mal había hecho, él hacía lo que hacían todos los demás. Siempre tenía palabras y excusas. Pero David se quebranta. Y lo que Dios pide de nosotros es un espíritu quebrantado. Un espíritu que no solo muestra humildad y necesidad de Dios, sino que reconoce que mía es la culpa y de nadie más. Y eso es lo que a Dios agrada. Y por eso es que el corazón de David era conforme al corazón que Dios busca y pide de nosotros, porque reconocía, temblando y con temor, que Dios y su palabra y su ley era la que primaba, y no su propia conciencia y sus sentimientos. Y eso es lo que busca Dios también de nosotros hoy. Y nuestro texto acaba también con esta imagen a la cual quiero llevaros finalmente en el Evangelio. Que es lo que ocurrió también después. Cuando es ungido, aquí David, de una forma ciertamente discreta, extraña, casi secreta. Muchos se han preguntado, ¿por qué hace esto el Señor? ¿No? Va aquí Samuel como a escondidas, ¿no? A este lugar, ¿no? Y parece que no quiere que nadie lo sepa, ¿no? Viene a hacer sacrificios, está como aquí de paso y no quiere contar lo que ocurre, ¿no? Y cuando se muestra, ¿no? Tanto con Saúl como con David, en su unción, parece que como si no quisiera que los demás lo supieran. ¿Por qué tantos hoy llegan a dudar incluso que el Señor Jesús era el Mesías anunciado a su pueblo? ¿Por qué los judíos mismos no lo reconocen? ¿Por qué tantos estudiosos del Nuevo Testamento nos dicen que el mesianismo de Jesús es algo que la Iglesia ha querido proyectar en él, pero que él nunca pretendió para sí mismo? Porque el Evangelio una y otra vez nos dice que muchas veces Jesús no quería que los demás supieran y conocieran quién era él. Actuaba como con un cierto misterio. Muestra la realidad de su reino con historias que llamamos parábolas. que no son para muchas veces entender mejor lo que era el reino, sino precisamente porque no, de esa forma muchos no entendían realmente lo que era su propósito. No comprendemos el misterio del reino, no comprendemos la forma en que Dios actúa, pero es porque su sabiduría no es la sabiduría de los hombres. Él quiere mostrar la realidad de quién es Él. Y lo que nos dice claramente que ocurrió, ¿no?, cuando fue así ungido, vemos en nuestro texto, en 1 Samuel, capítulo 16, ¿no? Nos dice que cuando Samuel tomó ese cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos, desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Por lo tanto, lo que vemos es que no hay nada más necesario, nada más importante para nosotros y para cualquiera que desee servir a Dios que su Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que te capacita para poder hacer nada que tenga valor en esta vida se puede hacer sin su Santo Espíritu. Por lo tanto, dependemos de su Espíritu. Estamos necesitados de Él. Y el Espíritu de Dios cayó sobre su Hijo, el Hijo de David en mayúsculas, sin medida, nos dice el Evangelio. Todo el Espíritu de Dios cayó sobre el Cristo y el ungido. ¿En dónde? En Belén, donde Dios mandó a Samuel buscar a David. Allí en esa ciudad, pueblo, aldea desconocida para el profeta, ni siquiera digna de mencionarse, Dios tenía su propósito y su elección. Y Dios ha querido así mostrarnos quién es realmente aquel sobre el cual gira toda su voluntad, todo su propósito y su plan. Y es Él quien lo decide, y no tú ni yo. Y Él quiso de Belén también levantar a aquel hijo en mayúsculas de David, que fue Cristo Jesús. Y hemos leído en el Evangelio de Marcos cómo, cuando comenzó su ministerio, después de 30 años de carpintero, no penséis que la gente, como la imaginación de tantos evangelios apócrifas, le veía hacer milagritos como una especie de niño con poderes de superhéroe, ¿no?, que realmente hiciera cosas excepcionales. Él trabajaba como en el taller de su padre, sin llamar la atención de nadie durante todos aquellos 30 años. Pero cuando el Señor le mostró en aquel su ministerio y fue bautizado, el Espíritu de Dios cayó sobre él. Y se oyó desde el cielo la voz del Señor que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mi complacencia". Fue el Señor el que declaró la realidad de quién era el ungido, el Cristo, el Hijo suyo en mayúsculas, el Señor Jesucristo. Y todo lo que hizo, todos los milagros, señales y prodigios que leemos en el Evangelio, ¿qué son sino la obra del Espíritu de Dios por medio de su boca y de su mano? Era Dios mismo el que actuaba por medio de su Hijo, que era también Dios encarnado delante de los hombres. Y fue a través de ese Espíritu también que mostró la realidad de quién es Él. Pero el Espíritu Santo, sabéis, no se ha jubilado ni ha desaparecido. No se fue con el Señor a los cielos en la ascensión y nos ha dejado sin Él. Nos enseñó Jesús que lo que más necesitamos en esta vida no es el pan ni el pescado, sino algo mayor. Porque tu Padre, que sabe necesidad de lo que tú, tu hija y tu hijo necesitamos, nos dice que es el Espíritu, ese don inefable. Que no hay palabras, que no hay manera de poder describir lo que se significa. Es el mayor regalo que Dios nos puede dar, su Espíritu Santo. Y así lo hizo. Sabéis cómo en Pentecostés, después del Señor ser subido a los cielos, el Espíritu cayó sobre todos los creyentes. Y el apóstol Pablo nos dice que ese Espíritu, en el capítulo 8 de Romanos, da testimonio a tu propio espíritu de que eres una hija y un hijo de Dios. Por lo tanto, si tienes dudas acerca de tu fe, si no sabes si verdaderamente eres un seguidor de Jesucristo, pídele al Señor. Él nos dice que como un hijo que pide a su padre comida, sea pan o pescado, Él no le dará una piedra, no le dará una serpiente, le dará el mayor regalo que nos puede dar de los cielos, que su Santo Espíritu. Es su Espíritu Santo el que nos permite enfrentarnos ante todas las pruebas y tribulaciones que hay en esta vida. Dios, por su Espíritu, cayó sobre la vida de David. Y veréis lo que pasó a continuación. Un problema detrás de otro. Una aflicción, tribulación y necesidad continua. ¿Cómo pudo David soportar semejante rechazo y desprecio? ¿Cómo pudo David enfrentarse ante tales situaciones de necesidad y de prueba? Por el Espíritu de Dios. Y tú y yo nos preguntamos, ¿cómo podré yo enfrentarme al peor diagnóstico que puedas imaginarte? ¿Cómo podré enfrentarme a la situación familiar más terrible que te puedas imaginar? ¿A la situación laboral absolutamente más desesperada? Quien tiene a Dios y su Espíritu, tiene todo lo que necesita en esta vida. Y si cuando te examinas a ti y a tu propio corazón, como es mi caso, y ves que poco hay de esa humildad, que poco hay de esa misericordia, que poco hay de ese temor ante Dios y su palabra, pidámosle a Dios que Él nos dé más del fruto de su Espíritu. Porque lo que necesitamos es más y no menos. Necesitamos que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, la Iglesia es inútil, absolutamente, en esta tierra y ante este mundo. O la Iglesia es carismática o no es Iglesia. O está llena del Espíritu de Dios, capacitada para poder hacer mucho más allá de lo que pueda imaginar y ser consciente. O realmente no es su pueblo en este mundo. Necesitamos más de su Espíritu. Y eso es lo que le vamos a rogar a Dios. Que si no tienes la conciencia y la seguridad de la fe en el Señor Jesucristo, que Él por su Espíritu te conceda ese gran regalo. Ese regalo que es Dios con nosotros. ¿Y dónde nos lo da? Si no es ante los pies de aquel crucificado, de aquel rechazado a los ojos del mundo, despreciado y para tantos que no cuenta, olvidado en la historia. Sin embargo, por medio de aquel, el Señor nos concede la realidad de quién es Él, Dios, en Cristo Jesús, a través de su Espíritu. Y si tienes ya el Espíritu de Dios y tienes el conocimiento y la experiencia de ser una hija y un hijo de Dios, tal vez como yo lo que sientes es la falta de ese fruto de su Espíritu. Cuando examinas tu vida, dices, ¿cuánto poco tengo yo? Ese espíritu quebrantado, humilde y generoso que tiene el Señor. ¿Y a quién se lo pediremos? ¿Quién nos lo va a dar? Si no es el Señor mismo. Vamos a rogárselo así. Vamos a pedírselo así en el nombre de Cristo Jesús. Señor, venimos ante ti, Señor. Carentes, faltos, pobres, Señor, y necesitados. Señor, venimos ante ti no satisfechos, sino totalmente, Señor, avergonzados. Con ese sentimiento de fracaso, Señor, de tu siervo, de encontrar, Señor, que no hemos logrado y conseguido aquello que buscamos en esta vida. Señor, por eso te rogamos, Señor, en primer lugar, que tú nos produzcas esa fe en nosotros que viene del Espíritu de Dios. Que por esa gracia soberana, Señor, que muestra su elección, tú también, Señor, nos concedas ante los pies de tu Hijo Jesucristo el reconocimiento de que Él es el ungido. De que Él es el Cristo, de que no se trata de lo que yo pienso, Señor, acerca de Jesús, sino de lo que tú nos dices de Él. Señor, que aceptemos de una vez por todas que la vida no trata de nuestras opiniones y razonamientos, sino de tu elección y decisión, que no hay salvación por ningún otro más que en Cristo Jesús. Que podamos por eso no mirar con los ojos, Señor, que material y físicamente vemos todas las cosas, las apariencias y lo externo, sino ver con los ojos de la fe que el crucificado es el que reina para siempre. Que el humillado, el despreciado, el varón de dolores vendrá con gloria y majestad a este mundo para reinar por los siglos de los siglos. Que entendamos, Señor, que ahora debemos temblar ante tu palabra, Señor, tomarla en serio, humillarnos y postrarnos y confesar que Él es el Señor de este mundo y el Señor de la eternidad, pero también ha de serlo de nuestra propia vida. Y aquellos que tenemos ya, Señor, ese don y regalo inefable de tu Espíritu Santo, Señor, sentimos la falta y la carencia, Señor, del fruto de tu Espíritu. Vemos que poco hay, Señor, de esa humildad, que poco hay de ese conocimiento y experiencia de lo que nos falta, Señor. Qué poca generosidad, Señor. Qué poca misericordia tenemos. Señor, por eso te suplicamos que tú nos des, Señor, la plenitud de tu Espíritu, que podamos ser llenos de Él, que podamos mostrar más de la realidad de tu corazón y no dejarnos guiar más por las apariencias externas, sino mirar lo que tú ves, Señor. Un corazón conforme a tu corazón, Señor. Que busquemos así también ese ministerio, Señor, ese servicio que tú das a este mundo por tu gracia soberana, por medio de quien quieres y la capacitación de tu Espíritu, cuando tienen un corazón humilde, que tiembla, Señor, ante tu palabra y que muestra tu misericordia. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.